Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
El fútbol nunca es injusto, da lo que mereces.
Lo principal es ser autocríticos.
Sería una gran presentación si ganamos y jugamos bien, pero no ganamos, lo que queremos es el resultado.
Y como te digo, a veces se gana y a veces se aprende, hoy nos toca aprender.
Nos faltó meter los goles, el fútbol se define en las áreas.
El equipo está enfocado en darle vuelta a la página, más juntos unidos que nunca.
Anímicamente estamos bien porque somos un equipo muy unido.
Confío plenamente en lo que es esta selección.
La vida te da oportunidades, nosotros tenemos esta oportunidad el domingo de poder dar un paso adelante y demostrar la selección que queremos ser contra Ecuador.
Tenemos una revancha lo más pronto, lo bonito del fútbol, las revanchas.
Y estamos muy, muy conscientes de la situación en la que estamos ahora.
El equipo se va a reponer, de eso estoy completamente seguro. Es un equipo muy fuerte y con mucha hambre de trascender.
Es una final de ganar o ganar para nosotros el domingo con Ecuador.
Las palabras de Julio González y Guillermo Martínez de la selección mexicana rumbo al partido de este domingo contra Ecuador. La noticia del día, el Chiquito Sánchez, nuevo jugador del América.
Que me hace parte del más grande es la pasión, el esfuerzo y el compromiso que demuestro. No es solo el escudo que llevo en el pecho. Hoy yo veo al equipo más grande dispuesto a dejar todo en la cancha.
Hola Águilas, soy Eric Sánchez. Este era mi video de presentación, pero hubo cambio de planes ya que actualmente estoy jugando la Copa América. Nos vemos pronto Águilas. Sé que llego al equipo más grande. Por eso les digo, soy chiquito, pero grande de corazón.
Chiquito, pero grande de corazón, Eric Sánchez llega al conjunto del América porque los sueños más grandes también se cumplen. Desde siempre fuiste grande, Eric, dice el Club América en las redes sociales. Un saludo en este viernes, 28 de junio de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, qué gusto saludarte. También aquí a Mario Carrillo, el profesor, que nos dio unas clases de táctica el otro día.
¿Ayer?
Con mucho interés, viendo todo lo que está pasando. Y lo de Monterrey, Beto, está bravo, Lo de Monterrey, la salida de Antonio Sancho, dijo que el Tuca Ferretti, que ya con eso limpiaron totalmente a lo que se identificaba con el Tuca. Porque los Mauricios, los Doener y Culebro, no quieren saber nada de ellos, los borraron totalmente del mapa. Y esto era la última piedrita que les quedaba en el camino. Ahorita lo platicó el...
Por supuesto, lo platicaremos. Antonio Sancho fuera del equipo de los Tigres. El equipo de México, Mario, buenas tardes, contra Ecuador, con el agua al cuello el equipo mexicano.
Bueno, primero un privilegio estar contigo, Beto Murrieta, y con el señor Héctor Huerta, que es una... Hombre, por favor.
Sin duda.
Es un privilegio estar con ustedes, compañeros, y estoy para servirles para lo que me quieran preguntar. A la orden.
Mucho que preguntarte, Mario, con respecto al funcionamiento del equipo mexicano que tiene que mejorar si es que quiere avanzar a la siguiente ronda de la Copa América. Tendremos el reporte de Mauricio Imay. Romo podría salir del Monterrey y regresar al Cruz Azul.
O ir a la América, Beto. O ir a la América.
O ir a la América, aunque parece que... En principio estaría desechando.
No, porque la América,
la opción de la América.
Tiene una opción de cambio. Sí, él prefiere, pero tiene una. El América tiene una pieza de intercambio que el Monterrey quiere, Richard Sánchez. Richard Sánchez iría en la operación y es lo que quiere. Ahora, Luis Romo preferiría volver a Cruz.
Preferiría volver a la máquina cementera. Rodrigo Aguirre fue ofrecido al América. Ponchito González se acerca al conjunto del Pachuca. Viene la fase final de la Euro, tendremos las palabras, el reporte de Gemma Soler, Soledad Rodríguez con el reporte de la selección de Brasil, el equipo de Colombia ya está jugando su partido en la Copa América de Fútbol ante el conjunto de Costa Rica, rumbo a la siguiente ronda de este torneo, Diego Muñoz tendrá el reporte de la selección de Uruguay, Salvio regresa al conjunto de Lanús y todo este contenido lo tendremos junto con... Las palabras del técnico de la selección mexicana en esta tarde de viernes, Huerta, Carrillo y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Y Mario, ¿qué tiene que hacer diferente el equipo mexicano el domingo?
Más congruente, diría yo. Es decir, no diferente, más congruente. Por ejemplo, primero, a mí me sorprendió mucho lo de Jimmy Lozano, que dijera, hicimos un gran partido, jugando así no podemos perder, les llegamos por todos lados, el arquero rival fue figura en el partido. Ahí yo me quedo frito, Beto, porque todos vimos en el primer tiempo, lo explicamos en Fútbol Picante, como por qué fue México superior, en qué se equivocó Venezuela, y después, cuando ajusta, ya no supimos qué hacer. Nos falta mucha claridad arriba. Llegamos a empujones. Después hace cambios que, hombre, como decía un amigo mío, que Dios lo tenga donde merezca, Tomás Boy, decía, cada quien mata a las moscas como puede. Bueno, pues yo creo que Jimmy Lozano, pues vamos a creerle. Él quiere matar a las moscas así, con... Uh-huh. Quitando a Santiago al minuto 59, como que se está tardando para quitar, bueno, lo quita, mete a Memo, deja a Quiñones de lateral izquierdo, Sánchez se va de extremo derecho, le quita todo el espacio a Antuna, le quita todo el espacio a los volantes, así le encanta. Bueno, pues vamos a dejarlo así. Yo creo que con todo y eso, México puede ganar.
Sí, fue un ataque muy atrabancado y desordenado del equipo mexicano en la segunda parte, donde ciertamente está cerca de empatar el partido. Vamos a escuchar a Jaime Lozano, el técnico de la selección nacional.
Primero tenemos 90 minutos, que de este barco no se baja nadie y que lo vamos a lograr. Te puedo decir eso. Se me hace muy, muy pesimista lo que comentas, pero bueno, cada quien ve la vida como quiere. Entonces, lo vamos a lograr. De eso estoy seguro.
¿Cómo hablar con los jugadores y decirles, todavía no estamos fuera, tenemos oportunidad de pasar a la siguiente fase?
Porque todavía no estamos fuera y dependemos de nosotros. Yo creo que eso lo tenemos claro, lo acabamos de hablar. El partido nuestro es el que nos va a poner en la siguiente fase, tal cual. El equipo salió muy dolido, lo vieron hasta caliente al terminar el partido, pero honestamente sí, y se los dije, y se los dije en el centro del campo, y lo digo aquí, jugando partidos así, creo que difícilmente vamos a volver a perder otro. Hay que llegar más veces que el rival, hay que generar más veces que el rival, hay que defenderse mejor que el rival. Simplemente ellos aprovecharon la que tuvieron y nosotros hoy no pudimos.
Sí, el equipo mexicano atacó y fue atropellado en el segundo tiempo, quizás sin la sintonía entre los jugadores del equipo mexicano, pero ciertamente tocando a la puerta del conjunto de Venezuela infructuosamente, incluso un penal fallado por Orbelín Pineda. Todo parece indicar, Héctor, que la alineación sería la misma, si acaso el cambio de Reyes, que podría jugar en lugar de Montes, pero fuera de ahí, la misma formación del equipo mexicano.
En la información que dio Mauricio Imay, que va a confirmar a un rato más que se conecte con nosotros, ayer nos decía que César Montes, hay muchas posibilidades de que juegue, sí, y que Israel Reyes de que no juegue, porque salió con un pisotón en el tobillo y que trae un melón en el tobillo. Yo he visto jugadores que 3 días antes del partido, Beto, traen el tobillo así y juegan. No sé, Mario, más, ha visto más, Mario. Sí. El problema del tobillo inflamado no es tanto problema. Si no hay una lesión, pues, si es solamente un hematoma y eso, salen
no,
de eso.
No, algo que el dolor, yo por ejemplo, me inyectaba antes de un partido. Ajá. Y al minuto 45 se me iba
Se bajaba la anestesia
y me dolía y era insoportable y ya no podía jugar. Ajá. De inicio podía calentar y podía hacer todo, pero llega un momento que ya no puedes.
Cuando
y por supuesto, perdón.
Cuando te infiltran.
Cuando yo me infiltraba directo al tendón, el doctor.
Imagínate.
Y así me fue. Tengo claro. 3 operaciones.
De al, se recrudece sí, en el tiempo, ¿no? Se lesiona.
En aquel tiempo sí. Que no había la medicina que hay ahora.
Sí, claro.
Ahora, Beto, eso sería las decisiones tácticas son las más importantes. México es muy predecible.
Sí.
Si cualquier rival que lo estudie ya lo tiene bien estudiado y dice, México va a jugar así y no se va a mover. Y si el Jimmy Lozano quiere hacer un cambio, va a sacar al centro delantero y meter otro centro delantero, va a sacar al punta izquierda y va a meter otro punta izquierda. O sea, saben todos los entrenadores, muy pronto te leen los entrenadores, te leen, es su trabajo.
Sí.
Y si tú no cambias, Beto, y no sorprendes con algo, Eso es lo que le está pasando al Jimmy. Se quiere morir con la suya. Y hay otro dicho muy parecido al de Tomás Boy que decía Mario. Dices, cada quien tiene su manera de matar pulgas.
Exacto.
Ese era.
Decía, todo el mundo mata las moscas como puede.
Como puede, claro.
Y sí,
como definitivamente. Se puede. Vamos a escuchar a Walter Chalá, el jugador del equipo de Ecuador.
Siempre es importante rozarse con equipos de Conmebol. Ayuda mucho a crecer como persona y más que todo como profesionales, a tener roces con otras selecciones, con otros equipos, con otras culturas, te ayuda mucho, ¿no? Entonces yo pienso que sería muy importante, desde mi punto de vista, que México retome ese camino, ¿no? Y yo pienso que sería equipos y selección mexicana sería más fuerte todavía de lo que ya puede llegar a ser. A mí me tocó enfrentar a la selección mexicana en Copa América, en la Copa del Mundo, fue contra México, y no tiene nada que ver una selección a otra, ¿no? Creo que la selección de antes era, para mi forma de pensar, personalmente, era una selección que metía miedo, pisaba la cancha y metía miedo.
¿Y cuál consideras, Mario, que es la principal fortaleza y el peligro del equipo de Ecuador, que no será nada fácil para el equipo mexicano?
Primero, tiene velocidad y potencia, tiene estructuralmente buenos defensas centrales, tiene el mejor volante defensivo o de los mejores del mundo, como Caicedo. Arriba ya no tiene a su mejor jugador, pero lo más importante, la velocidad y la potencia. Ahora te digo algo, en verdad, lo veo un equipo muy fuerte, pero no para tanto, ¿eh? No es cosa del otro mundo. Así como Venezuela es un buen equipo y nos ganó bien, pero estaba para cualquiera, según yo, este partido está para cualquiera. No hay superioridad. Si te digo, si el Jimmy es más congruente, no tengo duda que podemos ganar.
Puede sacar el partido. Y de lo contrario, Héctor, ¿qué pasaría si el equipo mexicano queda eliminado pasado mañana? ¿Qué crees que pasaría?
No, pasaría una sacudida muy fuerte al fútbol mexicano. Yo creo que habría tres puestos en peligro: el de Jimmy Lozano, por supuesto, y todo su cuerpo técnico, el de Duilio Davino como director de selecciones nacionales, y también yo diría que hasta el de Ibar Cisniega, porque Ibar Cisniega y Duilio Davino son los que han estado hablando de este proyecto al 26 y que no importan los resultados ahorita. No, sí importan, siempre importan los resultados, Beto. También hay otro dato importantísimo, que es lo que a ellos les importa, el negocio. Y la gallina de los huevos de oro siempre fue México en todas las competiciones, porque es el que jalaba más gente a llevar a los estadios. Hoy Messi es la gallina de los huevos de oro, porque Argentina ha metido 151 mil personas, poco más, a los dos partidos, y México ha metido 25 mil menos.
Sí, y dices bien, Messi, no el equipo de Argentina.
No, Messi, claro. Messi, el fenómeno Messi. Sí. Entonces, ya no es México ni siquiera la gallina de los huevos de oro en entradas, que antes lo era, invariablemente. Sí. Viniera quien viniera, México era el gran protagonista, ¿no? Hoy ya no, para los organizadores no. Y si se queda fuera México y se queda fuera Estados Unidos, se pierden los dos locales. Entonces, vamos a ver cómo están las entradas hacia el futuro, ¿no?
Sí,
porque,
claro.
Porque los dos locales siempre acaparan la mayor parte de gente. La mayor entrada de la Copa de Oro hasta ahorita fue 81 mil en el MetLife de Argentina, el partido pasado de Argentina, y la menor, un partido de Jamaica, Beto.
Sí, correcto.
De Canadá, perdón, de
sí,
Canadá.
De Canadá.
Perdón.
Vas, Mario.
Con esto me estás diciendo que en un posible Argentina-México, ajá, es asegurado el lleno.
Seguro, seguro, sí, por sí, los sí, dos lados.
Y por si por ahí es otro equipo contra Argentina, también se llena. Porque Argentina
tiene Messi,
está, es,
claro,
Argentina
está
Messi,
llenando.
Sí. Es decir, por cierto, no afectaría tanto si es México o si es otro equipo.
Sí. No afectaría
claro
tanto.
Oye, Mario, ¿qué tanto más abastecido estuvo Jiménez en el partido anterior? Hay un pelotazo largo de Chávez, que es un gran servicio, una recepción dirigida formidable de Jiménez, pero después un tiro machucado que no se va al fondo de la portería en la máxima oportunidad del equipo mexicano. Pero ¿sientes que ya tuvo un poco más de participación o de balones a modo en el partido frente al equipo de Venezuela?
Beto, es una gran pregunta y es un gran tema para toda la gente que nos escucha. Ahorita Santiago Jiménez debe de estar, en verdad, mentalmente disperso.
Sí,
no sabe qué pasa, no sabe por qué lo sacan, Yo lo conozco a la perfección. Todos los balones que recibe ahora son de espaldas.
Sí.
Tiene que bajar a medio campo a recibirlos. Ningún pase en el área, ningún centro, ninguna asistencia. Y debe decir, bueno, pues si ya hablaron conmigo y me dijeron que tenga paciencia, pues yo la tengo. Simplemente.
¿Por qué me sacan?
¿Por qué me sacan? Exacto, primero. Segundo, ¿cuántos balones le han puesto de gol?
Sí,
ninguno.
De gol, ninguno.
Porque el que le puso Chávez,
sí,
se lo puso, pero no fue de gol. Él tuvo que bajar, él se tuvo que quitar un movimiento de la pelota y él la falló.
Él creó la posición de gol.
Es correcto.
La recepción dirigida.
Pero, por ejemplo.
Y él generó la posición.
Sí, y lo hizo muy bien.
Hizo fantástico.
La resolución.
Futbolísticamente lo veo fantástico. Él está, en verdad, incierto, no sabe qué pasa, porque como entrenador, como grupo, en verdad. No ha sido abastecido, no tiene balones, no le dan posibilidades y al final es el que se equivoca él. Entonces, ni siquiera la oportunidad de equivocarse le han dado para sacarlo. Por eso él debe de estar preocupadísimo porque no sabe qué pasa.
De acuerdo. Yo creo que en este sentido hay, Héctor, un grave problema de talento y de generación de fútbol en este equipo mexicano.
Yo sí creo que a nivel de cancha, que lo define mucho mejor Mario que nosotros, Beto, porque él es el,
claro,
el experto realmente de esto, pero nosotros que sí, sí nos gusta, a ti y a mí, percibir cómo está el entorno, ¿no? Yo que conozco al fútbol mexicano mucho más que a mi perro, yo te puedo decir, Beto, que aunque hay una sacudida momentánea, no cambian las cosas de fondo.
Sí, de acuerdo.
Porque el miércoles próximo se juntan otra vez los dueños. ¿Sabes cuáles son los 5 temas a tratar? Todos económicos. No tiene nada de deportivo, no hay ningún análisis deportivo.
Sí.
Entonces, así planean los directivos en México.
Y la federación desestimó la Copa América desde antes de que empezara la Copa América. Entonces,
responsabilidad.
Claro, vamos a ver cómo termina el asunto. Volveremos enseguida, después de este corte comercial.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, ¿en qué nivel está Romo, Mario, comparado con los costosos jugadores ecuatorianos?
Bueno, primero de mencionarte que lo estaba mencionando con Huerta, perdón, que por la repetición, pero comentarte, ¿sabes qué, Beto? Nosotros siempre hablamos de más del extranjero, siempre magnimizamos o maximizamos su función y decimos, no, por ejemplo, Enzo Fernández, no, hombre, es un poema, ¿cómo juega? 140 millones de libras. Y nos vamos a enfrentar el domingo a Caicedo, no, 125, juega en el Chelsea, 125 millones de libras. Yo te digo, en este momento Romo tiene la misma fluidez futbolística, la misma claridad futbolística que los dos.
Fíjate.
Y juega en el Monterrey. Y no lo quisieron vender a Getafe cuando tenía la oportunidad de irse a Getafe, no lo quisieron dar salida. No lo sé por qué, Héctor, lo debes saber.
Pero
futbolísticamente, a mí me gusta realzar un gran jugador, sí, claro, mexicano. Y esta fue una. Hay dos partidos que tiene ya, que es una tremenda revelación.
Sí. Y ahorita es complicado para él porque tiene 29 años, acaba de cumplirlos el 5 de junio, Beto. Ya es más complicado para él pensar en Europa, pero es un futbolista que a mí me parece que es un gran problema del mexicano, es la inconsistencia, Beto. O sea, tiene un torneazo con Cruz Azul, sí, cuando fue campeón con Juan Reynoso, de los más importantes del equipo. Y en Monterrey queda de ver, en Monterrey. Sí. Y esto de que en la selección haya empezado la Copa de suplente, y hoy sea el mejor jugador del equipo, porque es el mejor jugador del equipo, ¿por qué empezó de suplente? ¿Qué Jimmy Lozano no ve lo que todos vemos ahorita? No,
y la otra que dijiste, perdón, que tú lo debes de saber, cuando tuvo su gran temporada Cruz Azul, se iba a Europa, el Getafe lo quería, sí, y pero, no lo dejaron, sí, salir, claro, no sé si Cruz Azul o alguien, ojalá no, nos aclarara el panorama.
Estaba la tormenta esta de la directiva de Bill y todo ese rollo, sí, toda estaba muy fresco todo, y entonces esta directiva quería demostrar que sabía también de fútbol y fueron campeones, o sea, contra todos los pronósticos fueron campeones cuando ellos apenas estaban tomando posición de todo, no les dejaban de hecho todavía meterse totalmente.
Claro.
Llegó Álvaro Dávila, acuérdate.
Sí, me acuerdo.
Álvaro Dávila llegó por compadrazgo, por amistad con un funcionario importante del gobierno mexicano y lo metió ahí como amigo de él, pues. Pero luego al rato el presidente lo sacó de la institución.
Y hay otro jugador que no alcanzo a entender por qué no forma parte de la actual ecuación futbolística de la selección mexicana, y es Alvarado, de quien ha prescindido Lozano en el torneo.
Aparte de eso, es el mejor jugador de la temporada
de la
pasada.
Liga anterior, claro.
Es el único volante creativo que tenemos, el único. Te hablo de volante creativo, un cuarto volante que pisa el área y que juega adelante o atrás de los delanteros. Este jugador fácil le caería de maravilla a Santiago Jiménez, de maravilla. ¿Por qué? Porque no vas a entrar, Antuna va a desbordar y vas a entrar. No, este va y profundiza, sí. Que es lo que necesita, jugar entre líneas. Y hay otra cosa que ayer estábamos comentando en Picante, si por ahí se lastima Romo o no puede seguir Romo y no puede seguir Reyes, se ve la oportunidad de jugar con dos zurdos, porque Chiquete jugaría de central junto con Johan Vázquez. Y la verdad que vamos a ver a Chiquete, que para mí es un jugador de exportación.
Sí, esa podría ser una opción. Y la otra, otro jugador del que también se espera mucho más y que sigue sin convencer y sin rendir, me parece a mí Quiñones. Es decir, muy participativo en la primera parte, bravuconeando por momentos con los venezolanos, uh-huh. Pero acaba tampoco, Héctor, por ser el diferenciador que se espera que sea en la selección mexicana.
Sí, además, si eres naturalizado, Beto, tienes que tener un nivel futbolístico elevado por encima de cualquier jugador que compite en tu zona contigo, pues. Si no lo eres así, si da lo mismo tener a Quiñones que a César Huerta, que a Alexis Vega, pues entonces no eres mejor que ellos, eres igual que ellos, pues entonces no haces un factor diferencial. Y la verdad es que México, ninguno de los naturalizados, sí, que ha tenido en selección nacional ha hecho una gran diferencia. Ninguno. El que tantito, el maestro Ciña, ¿no? Se acercó tantito, sí, a ser un factor diferencial en una Copa del Mundo, hasta metió gol, ¿no? Pero no ha pesado, no ha elevado el nivel de la selección nacional al siguiente escalón. Ninguno de ellos.
Totalmente de acuerdo. Y Quiñones también es más o menos la misma historia. Por lo que toca a Jiménez, ya para terminar el tema, su último gol fue ante Panamá en la final de la Copa Oro 2023.
Hace un año ya casi.
Ya un año sin destacar con la selección mexicana. Habrá que esperar que este domingo pueda tener más balones a modo, que tampoco creo que de la noche a la mañana surja la generación de fútbol que se espera y el abastecimiento de balones para Jiménez como los requiere un punta como él. Pero bueno, es la última oportunidad de momento para Santiago Jiménez como titular, luego de que Mario se prescindiera también de Henry Martín. Incomprensiblemente, sí, creo yo.
Y la verdad que lo que hablamos de Romo es una grata sorpresa, en verdad. No sé por qué, teniéndolo jugando en Monterrey tanto tiempo, como ahora se le da la oportunidad de volante defensivo, y es un volante defensivo que sorprende ofensivamente.
Sí, exactamente.
Es decir,
Mario, sí, hace rato el Tuca Ferretti nos dijo una alineación que con la cual México tendría más posibilidades de ganar. A ver, ahí te va.
Sí.
Luis Romo y Luis Chávez como dos volantes de recuperación, los dos. Sí. Luego haciendo como un 4-4-2. Y luego poniendo en el extremo izquierdo al Chino Huerta, en el extremo derecho, o sea, dice que muy abiertos, dos puntas, Antuna y el Chino Huerta. Muy abiertos para mandar centros.
¿Y en el eje del ataque?
En el eje del ataque, dos.
Los dos,
o
Martínez
sea,
y Jiménez.
No. Santiago Jiménez y atrás de él Julián Quiñones.
Hay Quiñones atrás.
Dice Tuca que Quiñones no es un extremo izquierdo, que es un centro
media
delantero.
Media punta Quiñones.
Es una media punta, él. Sí. Entonces dice que con ellos dos, mira que el Tuca lo tuvo desde los 17 años y
sí,
medio,
claro,
en Tigres. Dice que con esa delantera y esos dos volantes que tienen buen toque para salir los dos, uno por derecha, otro por izquierda, que tienen buen trazo largo, tanto Chávez como Romo pueden meter la pelota a espaldas de los laterales, por ejemplo, uno a pierna cambiada. Entonces, dice que con eso habría más posibilidades. ¿Tú lo verías igual así, Mario?
Me gusta mucho lo que dice el Tuca, ¿sí? Una tremenda experiencia. Jugar con los dos puntas se me hace algo fundamental. Pero, por ejemplo, dependeríamos, Héctor, simplemente respetando a nuestro compañero que es uno de los máximos entrenadores ganadores. Cuando tú tienes dos extremos abiertos y dos delanteros, tienes que depender de la habilidad de los dos extremos. Sí. Es decir, tienes que saber que Antuna va a desbordar a todo su carril derecho y el Chino Huerta tiene que desbordar a todo su carril izquierdo. Yo lo dudo. ¿Por qué? Porque siempre Antuna o el Chino necesitan alguien más para poder pasar. Uh-huh. ¿Sí? A mí, por ejemplo, me gustan los dos delanteros, pero, por ejemplo, yo metería Antuna, por supuesto, lateral volante por izquierda Arteaga, metería los dos volantes que dice el Tuca, pero sí yo metería a un volante creativo más para habilitar a esos dos delanteros fantásticos.
Okay. Sí, nada Cortizo, más con eso. Por ejemplo, Cortizo.
¿Perdón? No.
El Chiquito Alvarado. Sánchez. O Alvarado.
Alvarado, que estamos hablando.
Sí, estamos hablando.
Alvarado, claro. Sería fundamental.
Ahí nos va a platicar un poquito Mauricio, yo creo.
Exacto,
ahorita, ¿no?
Ya lo tenemos. Mau, gusto en saludarte. ¿Podría llegar a darse eso que planteaba Tuca de que jugara Jiménez en punta y detrás de él Quiñones?
Ay, Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Mira, los que estamos afuera, ¿no? Por ponerlo en, entre comillas, creemos que eso es lo ideal. Platicando con gente que está adentro, me dice, si Jaime no le cambió y no le ha cambiado, ¿por qué le va a cambiar?
No le va a cambiar.
Y eso me lo dijeron hace rato, Beto. Y yo le decía, bueno, pero jugar con Quiñones ahí por dentro, atrás de Santi, o con Vega atrás de Santi, arropar mejor a Santi, entonces buscar por los costados a alguien que vaya al mano a mano. Y me decía, sí, por supuesto que eso lo podemos llegar a pensar muchos, pero al final el que está ahí en el día a día es Jaime, y Jaime, claro, tiene una idea muy fija. Y por lo menos hasta ahora no le ha cambiado y no le ha tocado. Sí. Entonces, pues yo tengo ciertas dudas de que le vaya a cambiar para el partido del próximo domingo. Entiendo que la obligación en esta ocasión es completamente distinto a lo que ha vivido anteriormente.
Oye, Mau, qué gusto saludarte, Mau. ¿Cómo percibes el ambiente a 2 días del partido definitivo de México? Bien. ¿Cómo percibes todo el entorno de la selección mexicana? El interior del grupo, los jugadores, el cuerpo técnico, ¿cómo están en este momento, digamos que unidos, metidos en la responsabilidad de sacar adelante esto? ¿Cómo los notas tú ahorita?
Don Héctor, le mando un fuerte abrazo. Igual siempre me da gusto saludarlo.
Igualmente.
A ver, yo pensé que el grupo, honestamente, yo pensé que iba a quedar más golpeado anímicamente después de lo que sucedió contra Venezuela. No solamente por el resultado, sino porque además se falla un penal, por la frustración con la que pudo haber salido el equipo. Pero no, para mi sorpresa, yo veo un grupo que en esta ocasión no está golpeado anímicamente. Eso no quiere decir que en automático te vaya a llevar a ver a un equipo mejor futbolísticamente el próximo domingo, pero por lo menos en lo que es el previo de ese partido yo me encuentro con un grupo que el ánimo no lo tiene tan golpeado. Veremos si con esto te alcanza para después explotar un mejor nivel futbolístico y que así no solamente le puedas competir a Ecuador, sino que le gane.
Mau, vamos al corte comercial y volvemos contigo en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Mau, te quería preguntar, Mau, ya como hoy es bien Radio Fórmula, no tenemos el fin de semana en vivo, entonces te preguntaría, ¿qué podemos adelantarle a la gente de la alineación que pondrá el Jimmy Lozano para este partido definitivo de México?
Se cortó, vamos a ver qué tanto se parece, por lo visto mucho, la alineación del equipo mexicano contra Ecuador en comparación con la que presentó Jaime Lozano contra el equipo de Venezuela en el partido que perdió el equipo mexicano el pasado miércoles. Y luego todas las repercusiones que pueden darse a raíz de una eventual derrota del equipo mexicano. Vamos a ver lo que sucede con el equipo nacional. Por lo pronto, vamos a ir contigo, Diego Muñoz, con el reporte del equipo de Uruguay, que fue una aplanadora el día de ayer ante Bolivia.
Un gran saludo para todos. Ha ganado Uruguay un contundente 5-0 ante Bolivia, en un partido en el que el equipo de Bielsa expuso sus mejores virtudes, media hora ejemplar, desde la presión alta maniató a Bolivia, le generó muchísimas complicaciones. El equipo boliviano nunca pudo pensar una vez que tuvo la pelota, y cuando la recuperó Uruguay siempre fue vertical y voraz. No había pasado un minuto y Uruguay ya había encontrado la primera posibilidad de Darwin Núñez. Y hasta que llegó el primer gol, Uruguay no aflojó. Y una vez que llegó el 1-0, el equipo mantuvo sus señas de identidad. Ha terminado su segundo partido de Uruguay con victoria. Se recostó en algún momento solo para descansar con la tenencia de pelota, para después tomar impulso y hacer un par de goles más en el final del partido. Este Uruguay está con mucha capacidad de daño. Y está plantado para tratar en la Copa América de trascender. Eso es lo que ha demostrado en estos primeros dos juegos. Ahora irá a Kansas a buscar el primer lugar del grupo y después mirar ya cuarto de final y el rival que se venga. Vuelvo con ustedes.
Uruguay con dominio, volumen de juego, contundencia, táctica fija en el primer gol. Y después me da la impresión de que quitó el pie del acelerador, aunque de cualquier manera le pasó por encima, arrolló literalmente, Héctor, al conjunto de Bolivia.
Sí, se ha visto muy bien el equipo. Ya tenemos a Mau otra vez en la línea. Ah, Mau, te preguntaba, Mau, hace ratito que nos desconectamos un poquito, que la alineación de México, ¿qué novedades podría presentar para este partido que es definitivo?
A ver, Héctor, primero hay que esperar a que trabaje el equipo. ¿Y por qué te digo esto? Porque el equipo hoy tenía programada una práctica en cancha por la mañana, misma que el cuerpo técnico canceló, ya que quiere dosificar la carga de trabajo de los futbolistas. Decidieron hacer trabajo de recuperación y de fuerza en el hotel de concentración, y por eso todavía no tienen ese trabajo de cancha. Lo tendrán hasta mañana. Y ahí se puede ir aclarando más qué tanto puede llegar a cambiar la idea Jaime Lozano con relación a lo que ha venido mostrando. A ver si alguien acompaña, si otro punta acompaña a Santi Jiménez, o a ver si Julián Quiñones juega atrás de este centro delantero. Eso me parece que lo iremos sabiendo con el tiempo y cuando el equipo vuelva a trabajar en cancha, porque ayer no todo el grupo trabajó en cancha, solo lo hicieron los futbolistas que no tuvieron minutos ante la selección de Venezuela.
Mau, muchas gracias por la información y tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo, querido Beto.
Igualmente, Mau, que te vaya muy bien. Ahora vamos con la victoria de Panamá sobre Estados Unidos, sorpresiva el día de ayer. Adelante, Alexis Núñez, gusto en saludarte.
Hola y saludos a todos aquí en Atlanta, Georgia, donde hemos visto un resultado muy sorprendente, ¿no? En el segundo partido de la selección estadounidense en esta Copa América. Una derrota de 2-1 ante Panamá. Y digo sorprendente porque sin duda los Estados Unidos llegó a este partido como favoritos, pero realmente lo que les dañó fue la tarjeta roja de Tim Weah. Y hablando después del partido, el Capitán América, Christian Pulisic, nos comentó que, claro, un resultado así les duele mucho, pero ahora Tim Weah tiene que aprender de su error. Y hablando del próximo partido, un partido muy importante y sin duda el partido más difícil del grupo para los Estados Unidos contra Uruguay, nos comentó que realmente no se siente la presión para este partido, sino se siente más emocionado para tener la oportunidad de dar lo mejor en un partido, así que realmente se siente como una gran final de la Copa. Eso es todo por el momento, pero ahora les dejo con mi compañero Juancho Villaverde, que sin duda es el hombre más feliz del mundo ahora, Juancho.
Gracias, Alexis. Panamá obtuvo una victoria importantísima en sus aspiraciones de estar en los cuartos de final de esta Copa América 2024. Es apenas la tercera victoria de Panamá en un partido oficial ante los Estados Unidos y hoy se logró con los goles de César Blackman y José Fajardo. Hablaron los protagonistas en Zona Mixta, esto nos decían.
Una emoción inolvidable.
feliz por el gol. Creo que los compañeros también están felices por el triunfo, ¿no? Sabíamos que era un partido complicado. Gracias a Dios por la victoria, ¿no? Toca mentalizarse en el próximo partido.
El próximo es el partido más importante. Serán tres puntos vitales, nos decían los jugadores de la selección de Panamá, controlando mucho la euforia luego de esta importante victoria. El futuro del seleccionado de Thomas Christiansen se definirá el próximo lunes en Orlando cuando enfrenten a la selección de Bolivia. Esta es la información que tenemos y con esto volvemos con ustedes a estudios.
Gracias, Alexis y Juancho. Aquí el problema es que Carrasquilla cometió un grave error al final del partido, innecesario, con el marcador a favor, 2-1, y se hizo expulsar y no estará en el siguiente partido este talentoso volante panameño.
El mejor jugador que tienen.
Sí.
Primero golpea por atrás, descarado, y en verdad era para sacarle dos tarjetas rojas.
Sí.
No una, dos.
Sí, sí, sí.
Sí, terrible.
Él jugaba, recuerdan, en la MLS, ¿no? Todo hace poco, y se fue al equipo de Luis Chávez, al Dinamo de Moscú.
Ahí, juega,
ahí está jugando ahorita Carrasquilla.
Excelente jugador.
Me parece un gravísimo error porque, Beto, el partido estaba ganado.
¡Claro!
Estaban ganando y no había necesidad de eso. Además, una patada por detrás, descarada. No había necesidad porque Panamá se juega todo contra Bolivia.
Sí.
Y Panamá tiene muchas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda porque Estados Unidos se las va a ver contra Uruguay, Beto. Es muy, muy complicado ganarle a Uruguay.
Ya lo creo.
Entonces, por eso te digo que podrían quedarse fuera los dos locales. México, si no gana contra Ecuador, y Estados Unidos si no le gana a Uruguay.
Sí, claro, una Uruguay, una selección de Uruguay con una gran calidad de jugadores ante un equipo de Bolivia que estaba totalmente imposibilitado de salir jugando porque Uruguay fue infinitamente superior, Mario, en este partido.
Primero, más rápido, más listo, más potentes, más contundentes, Araujo y Pelistri por fuera. Un Darwin Quintero, Darwin Núñez, perdón, sí, fantástico.
El centro delantero.
De la Cruz, Valverde, Betancourt, Ugarte, equipazo que tiene Uruguay. Y un entrenador intensísimo como es Marcelo Bielsa, cuanto a la recuperación de la pelota y al espíritu de contraataque que tiene Marcelo.
Hay una toma muy especial en la que está con la mirada clavada en el piso, sentado sobre la hielera, ahí junto a la banca, sin siquiera mirar el partido, como que se quedó ahí absorto, clavado, mirando al piso, Bielsa.
No, pero es que ahí tenía referentes. El video. Es que ahí tenía el video en el suelo. Sí. Y ahí veía las jugadas.
Ese Bielsa, personaje extraordinario del mundo del fútbol. Por otra parte, en la Euro, vamos a ver hasta dónde llegan los últimos campeones. Portugal llegó hasta octavos, salió campeón en 2016 y luego llegó hasta octavos. España en el 12 y en el 8, le llegó a cuartos en 2012 y fue campeón en 2008. Y Grecia, que fue campeón en 2004, apenas llegó a cuartos en 2008. El equipo de Grecia y España es el único bicampeón en este momento de cara a lo que resta de la Euro, que también está por ver, Héctor, sus mejores momentos en lo que resta del torneo.
Sí, 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 Laura, se encuentra en la etapa donde viene una llave muy interesante, Beto. España contra Georgia, que Georgia es una de las grandes sorpresas.
Portugal.
Alemania, Dinamarca, Portugal, Eslovenia, Francia, Bélgica. Ese bloque es muy, muy peligroso.
Y Gemma Soler tiene la información, el comentario sobre lo que está ocurriendo en la Euro y lo que está por venir. Gemma, mucho gusto en saludarte.
Hola, hola, ¿qué tal, Beto? Saludos desde Berlín, ya con ganas que arranquen las eliminatorias. Hoy hemos estado con toda la previa del interesantísimo Italia-Suiza y mañana a esta hora tendremos los dos primeros cuartos finalistas.
Hola, Gemma, qué gusto saludarte desde acá, desde México. Gemma, una de las llaves se volvió la más atractiva, ¿no?, con los seleccionados más fuertes. Todo porque Francia se le ocurrió ser segundo en lugar de primero y complicó un poquito las cosas. Después de lo visto en esta primera etapa de la Eurocopa, ¿cómo pintan los favoritos? ¿Quién te parece que en el ambiente se estén filtrando como los favoritos de la Euro?
Bueno, es verdad que sí, que se ha vuelto lo que son el lado de que preveíamos, ver a España y Alemania, el lado de la muerte, con Portugal también. Y con la inclusión de Francia, la verdad que va a quedar una parte del cuadro muy interesante, y por el otro lado, pues selecciones que igual no hicieron también los deberes, como Países Bajos, o una de sorprendente como Austria, se quedan en el lado aparentemente menos difícil. Esto nos va a brindar también, quizá los octavos de final son más desparejos. Para mí una de las eliminatorias más igualadas es la que vamos a vivir mañana aquí en Berlín, la de Suiza-Italia, también igualdada por circunstancias, por la historia reciente, pero nos va a brindar unos cuartos de final y semifinales espectaculares. Y bueno, yo supongo que también por el otro lado hay selecciones interesantes, como puede ser la misma Italia, como Austria mismo, que puede llegar a ser una sorpresa, así que imagino que también va a ser competitiva la final.
¿Es España, Gemma, el equipo que mejor ha jugado en la Euro hasta el momento?
Yo creo que sí, sin duda. Es el único equipo que ha ganado los tres partidos. Es el único equipo de los grandes que no tiene lío en su concentración, en su país, en la prensa, las críticas. Es el que está más tranquilo, que los tiene a todos disponibles, que pudieron descansar en el último partido y que a nivel de fútbol vistoso, atractivo, de ataque, quizás sí que falló un poco la definición en los últimos metros, tanto en el partido contra Italia, también démosle mérito a Donnarumma y en la defensa de Spalletti, y en el último partido, que tampoco creo que podamos juzgar mucho un partido con 11, con 10 cambios, pero sí, yo creo que España es la que mejor fútbol ha practicado, que no significa que sea la gran favorita, pero sí que creo que es la que mejor ha competido.
De acuerdo. ¿Y crees que Inglaterra por fin logre convencer ante Eslovaquia este domingo?
Es verdad que es una selección que no ha hecho los deberes y que tiene un cruce relativamente asequible. Me genera muchas dudas porque los inventos de Southgate no está sabiendo sacar la mejor versión de sus futbolistas. También es verdad que quizás es cierto que la mayoría que juegan en Premier llegan absolutamente agotados a este certamen, pero no tengo muchas dudas. Me genera muchas dudas que finalmente veamos lo que esperamos de una Inglaterra que venía de ser finalista en la última edición y que nombre por nombre es seguramente la más competitiva. Debería ser la favorita, pero por el momento no nos ha convencido. A ver si a la hora de la verdad se viene un poco arriba, pero tengo muchas dudas.
Gemma, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, un abrazo, adiós.
Igualmente, buenas noches por allá. Y faltan 25 días para el inicio de los Juegos Olímpicos y vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le hizo José Ramón Fernández a Ana Gabriela Guevara.
¿Cuántas medallas calculas que México pueda ganar? ¿A cuánto aspira México?
A ver, para Tokio dijimos que íbamos a ganar 11.
11.
Y fueron 4 bronces y 7 cuartos lugares. Ese 7 más 4, si hubieran sido todas bronces.
¿Y los cuartos lugares los cuentas como medalla?
No. O sea, se quedaron cerca. O sea,
se quedaron cerca, que se quedaron cerca.
Las tocaron y lamentablemente no se lograron. Pero bueno, hoy creo que la delegación llega más consolidada y más competitiva. O sea, logramos hacer una competencia más férrea a los atletas. Y yo creo que llega México parado de otra forma a los Juegos Olímpicos. No vamos con la incertidumbre de posiblemente no caiga ninguna medalla, puede ser la catástrofe, ¿no? A ver, el equipo llega muy sólido y esperemos que pues, salgan en su día. Y
¿cómo dejas la CONADE, si la piensas dejar?
Yo dejo la CONADE muy sólida, finanzas sanas, hemos recuperado recursos a la institución de todo lo que dejaron ahí tirado de las administraciones pasadas y de lo que administrativamente estaba atorado.
¿De algún exfutbolista?
No tan lejos. Y lo que me parece a mí lo más importante de todo, José Ramón, es que hemos hecho muchísimo más resultados deportivamente hablando que el pasado con menos recursos. Nosotros tenemos el 25% de lo que llegó a manejar el sexenio pasado y el antepasado.
Hoy tenemos más calidad deportiva y se puede superar el récord de 9 medallas en México 68, ¿sí? Posiblemente.
Sí. Sin ponerles colores.
Sin ponerles colores y si la suerte ayuda y el buen rendimiento de los atletas, ¿no?
25 días faltan para los Juegos Olímpicos y Simone Biles, la gimnasta estadounidense, puede ser una de las grandes figuras de la justa olímpica en París.
Elegancia, pulcritud, atención hasta el más mínimo detalle. Simone Biles participará por tercera vez en los Juegos Olímpicos. Llega como la atleta más laureada de la historia de su deporte y necesita 5 preseas para convertirse en la segunda más ganadora de su disciplina en la justa de verano. A sus 27 años, Biles buscará seguir cimentando su legado como una gloria de la gimnasia y será una de las atletas a seguir en París.
Pero antes de París, México-Ecuador este domingo en la Copa América. ¿Cuál es, Héctor Huerta, tu pronóstico?
Fíjate que así bien optimista, 1-1.
¿Sigues en esa tesitura optimista de la semana anterior?
1-1. Yo creo que no vamos a ganar.
Con el empate no pasa el equipo mexicano. Claro, tiene que ganarle a Ecuador, claro.
No, estamos fuera con el 1-1, pero yo creo que Ecuador tiene dos ventajas, ¿no? Puede ganar, puede empatar. México solo tiene que ganar.
Exactamente.
Y muchas veces quien tiene que ganar por obligación pierde por necesidad.
Sí.
Entonces, no sé, a ver, Mario.
Gana México bien.
Ay, 2-0. Mario.
Gana México bien. Siempre estamos hechos para situaciones desesperantes y difíciles. Yo creo mucha congruencia del Jimmy. Le tengo mucha confianza al plantel. A mí me gusta. Que ha sido que no tiene la calidad de antes. Por favor, tiene jugadores de una tremenda calidad, para mí, de muy buena calidad. Santiago, Alexis Vega, Chucky Lozano, nombrarás que no son de buena calidad.
Sí, sí.
Simplemente son diferentes a los que había antes. Nosotros teníamos al Guille Franco en Sudáfrica también, ¿sí? Jugamos con Vela, el Chicharo, Giovanni por momentos. Teníamos al Bofo Bautista, es decir, ahora veo jugadores muy rápidos, muy atacantes. Es la primera vez, o hace mucho tiempo, no tenemos un goleador europeo como lo es Santiago Jiménez. Tenemos cosas muy agradables, lo que hablábamos de Romo ahora. Los chavos como Chiquete, Jonathan Montes, ahí van, Arteaga, ahí van. Son buenos jugadores, yo creo que tengo confianza.
Me quedo pensando en Eric Sánchez, teniendo ahí a Jonathan Dos Santos y a Fidalgo.
Sí.
¿Qué va a pasar en esa media cancha del América para el próximo torneo?
Los tres, Beto. Porque Diego Valdés ya está lesionado, entonces puede jugar los tres sin problema.
Y se lesionó otra vez en la Copa América.
Claro.
En el primer partido del equipo de Chile.
En el América jugó muy poco este torneo también.
Sí, sí.
Jugó muy poco, siempre estaba lesionado. Pero bueno, fíjate, Beto, haciendo un ejercicio de un once que pudo haber sido. O sea, si jugara este once contra el actual once, ¿quién ganaría? Ochoa en la portería, Araujo, Guzmán, poniendo al Titán Salcedo, ¿sí? A Gallardo, que se ha sido titular sí. Mucho tiempo. Eric Gutiérrez, si tú quieres. Jonathan Dos Santos. Pongamos al Chucky Lozano sin falta. Henry Martín, Raúl Jiménez. Y hasta Lainez, pues. ¿Quién ganaría, Beto?
Pues,
o sea, dejó fuera a muchos jugadores.
También le ganaba Ecuador. Esa también le ganó.
¿También le gana Ecuador esta? Bueno.
Llegamos al final del programa. Gracias, Héctor, Mario. Buenas tardes. Abrazo y buen fin de semana.
Fuerte, gracias.
Igualmente. Por la invitación. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.